Radio Monk. El aire se crea.
Entonces, navegar se hace preciso en barcos que se estrellan en la nada. Vivir atormentado de sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie. En tiempos donde todos contra todos. En tiempos egoístas y mezquinos. En tiempos donde siempre estamos solos. Habrá que declararse incompetente en todas las materias del mercado. Habrá que declararse un inocente o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo, no sé ustedes, ya no pertenezco a ningún ismo. Me considero vivo y enterrado. Puse las canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humanos. ¡Hola!
¿Qué haces, Pablo? ¿Cómo
estoy
te va?
Estoy triste.
¿Arrancaste?
¿Qué pasó?
Me puse bien.
¿Cómo arrancaste, no?
Y sí, siempre
tenías
que...
Tenías ganas de arrancar con un silencio, con una pausa, con una reflexión.
Sí. Buenas tardes, buenas noches a todos.
Buenas noches. ¿Cómo andan?
Hoy es un programa con mucho contenido. Hay mucha cosa hoy para contar.
Bueno,
para
sí. Tenemos mucho material. Vamos a ver cómo...
Y me pareció que este tema, que a mí me emociona mucho cuando lo escucho. Yo voy manejando y pongo este tema y me gusta mucho la letra. Me siento identificado con la letra. Más allá de Fito, ¿eh? Más allá de Fito.
Ah, es de Fito.
Es de Fito, al lado bueno. Del camino. Me pareció interesante arrancar con esto. Así que bueno. ¿Cómo están ustedes?
Bien, muy bien. Con mucha energía hoy. Es un día hermoso. Volvió la buena onda, el clima lindo.
Es verdad.
Después de la lluvia.
Es verdad. Sí, estamos
con una semanita por delante picante.
Eso es complicado.
Así que contento, chicos, contento.
Ya tenemos unos cuantos oyentes que están en el vivo de Instagram. Estamos transmitiendo el vivo en Instagram. Mari, ¿cómo te va? Claudito Frega. Bueno, un beso a todos. Pueden participar, pueden opinar y mandar sus mensajes. Que, como no tengo el cuaderno, no tengo el número de WhatsApp. ¿Vos te parece?
Ah, pero el Vasco ahora te lo va a poner, lo vamos a revisar por ahí.
¿Lo podés reiterar vos, Vasquito querido?
11 32 15 93 57.
Ahí lo tenemos en la pantalla.
Yo tendría que haber aprendido memoria.
56 97.
Muy bien. Quiero contarles antes de... Hoy vamos a invertir los roles, ¿no?
Bueno.
Podemos, después del swinger de otra vez,
invertimos los roles. ¿Te gustó el tema de invertir? Bueno.
Me encantó.
Cuando hablamos de invertir...
En vez de ir arriba, voy abajo.
Mientras inviertan los roles acá...
¿Qué te parece?
Mientras inviertas acá, está todo bien, Pablito. Después no te quejes. A ver la manito, ¿qué pasa? Mirá. Toco el aire libre, mirá. Bueno.
No, ya no me voy a quejar porque ahora
no te quejes.
Que me gusta.
Bueno. Invertí en la voz.
Bueno, muchachos, tengo algo que contarles. Dale. Que es trascendente. Vasco querido. Se puede gritar acá, ¿no?
Se puede.
Se puede gritar.
Diga, mucha expectativa.
La semana que viene arrancamos con invitados.
¡Vamos!
Especiales. ¡Vamos! De Nada Claro.
¿Quién viene, Pablo?
Espero que no se achiquen los invitados.
No, ya está confirmada la
presencia. La manito.
La presencia de uno, de una, y me falta confirmar la segunda.
Femenina.
Sí. Ah, porque mirá, el tema va a ser...
Dos invitadas.
Exactamente. ¿Hay dos sillas, Vasco, en el estudio para dos chicas?
Sí, por supuesto.
Dos bellezas vamos a traer, Vasco.
Bueno.
Dos bellezas. Una es muy amiga mía y son... Vamos a tratar el tema del pole dance.
¿Pole dance?
¿Saben lo
que es? No sé mucho. No sé.
Tengo
lo que es
una
el pole
leve
dance.
Idea.
Bueno, nos vamos a enterar, vamos a hablar con Rocío Molina.
Mirá.
Una gran amiga salsera divina. Que
y Paul Dancera,
que practica hace muchos años y compite internacionalmente, porque hasta ha viajado a Colombia y Estados Unidos a competir.
Bueno, no está el que es tanto. Vamos a esperar que venga y que nos cuente todas esas experiencias.
Sí,
¿no?
Y Verónica Poncio, que también es una profesora que hace muchos años que está con el tema. Así que vamos a poder charlar.
Qué lindo eso.
Bueno, qué lindo.
En el bar de amigos.
Desconozco el tema.
Sobre la vida de ellas.
¿En el bar de amigos?
Claro.
Sí.
Pero podemos dedicarle más tiempo. ¿Verdad?
Obviamente. La última media.
No vamos a invitar gente.
Claro. Francisco, ¿a quién se le ocurre eso? A vos.
No,
Pablo,
digo, bueno,
Pablo,
vos hablaste del bar de amigos.
En este momento se me está ocurriendo una consigna.
Sí.
Que la tenemos que, me parece, ¿no? Los invitados del bar de amigos tienen que venir con facturas o venir con alguna cosita para compartir.
Está muy
¿qué les
bien.
Parece?
Sí.
Alguna cosita. Lo que se
estén
les,
escuchando, Rocío.
Lo que se les ocurra. Lo que se les ocurra. Es
ya
un,
ya
un chocolatín, una factura, un bizcochito, un mate, lo que quieran.
Tengo otra amiga que está escuchándonos ahora. Ella sí sé que tiene mucha información para aportar sobre el tema de la aplicación de citas, me dijo. Que la otra vez lo agarró por la mitad, así que me va a dar mucha info.
Muy bien, tal vez pues la podemos invitar también.
Bueno, dicho
¿qué
esto,
tenés, Pablito?
Hoy vamos a arrancar un poquito. ¿Ustedes saben lo que es la filosofía?
No tengo la menor idea, Pablo.
No tenés la menor idea. Bueno.
Yo menos.
Vos sí, Panchito, porque Panchito es... ¿Qué es Panchito?
Es profe
de filo. Exacto, que es nuestro hashtag de hoy. Al filo de qué, de la muerte, no, al filo del pensamiento.
Y hoy
al filo de la filosofía.
Me voy a atrever a ponerlo a prueba, porque si vos no sos muy claro, Pablito, lo voy a someter a Pancho para ver si en nada claro.
Bueno,
puede aportar algo.
Nuestro nombre,
esperemos de estar a la altura de las...
Nuestro nombre del
de
programa
los requerimientos.
Se Así relaciona que, de algún modo con lo que propone el autor que traigo hoy para todos nosotros.
Te pusimos la vara alta, Pablo, porque te va a estar observando Panchito ahí a tu derecha.
Por
a la derecha,
¿eh? Siempre
y
a la
derecha. La izquierda de la pantalla. Muy bien.
Siempre a la izquierda. Bueno.
Y a la izquierda de la pantalla.
Hola, Tamara.
Bueno.
Hola, TV Camerata.
Estamos bien.
¿Cómo andan? Bueno.
¿Ah?
Vamos a arrancar. ¿Qué es la filosofía?
Eso.
¿Para qué sirve? ¿Sirve para algo la filosofía?
Para una...
La filosofía pregunta sobre el sentido de las cosas. Cuando hacemos filosofía, estamos preguntándonos sobre el sentido de las cosas. ¿Qué significa la palabra filosofía? Panchito, ¿te acordás? Sí.
Amor a la sabiduría.
Amor a la sabiduría. Es decir, que hay una pulsión...
De eso me acuerdo.
...en el hombre de saber, decía Freud, y nos pasamos un poquito a la psicología. Bueno, en la filosofía trascendemos lo que sería el pensamiento cotidiano, que habla sobre el saber de la utilidad práctica de las cosas, por ejemplo, o el pensamiento técnico, que habla sobre la explicación acerca de cómo funcionan las cosas.
Uh-huh.
En el caso de la ciencia, por dar un ejemplo, con respecto a la vida, la ciencia trata de explicarnos cómo nace un bebé a partir de una cuestión médica, biológica. La filosofía se pregunta, en cambio, por el qué, no por el cómo.
Ah, mirá qué interesante.
¿El qué? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? ¿Cuál es
¿qué es la vida, no?
¿No? Gran pregunta. Por eso puse hoy la música de La vida de Alberto Cortés en la publicidad del programa.
Qué bueno.
Bueno, hay algunos que dicen que la filosofía propone un saber inútil, porque no es práctico.
Porque no le encuentran la utilidad en la vida cotidiana.
Claro. ¿Vieron Merlí?
Sí, la vi.
De Netflix.
No la terminé, vi un par de capítulos y me pareció muy interesante.
Yo vi, creo que tiene 4 temporadas, vi 3. No está mal, la levantaron en Netflix. Y bueno, lo que tenía bueno eso que traía todos los temas de la filosofía, los mejores autores, a la escuela.
En cada capítulo.
Profe con sus alumnos, para el que no lo sabe. Merlí era un profe en España que hacía filosofía con sus alumnos y traía en cada capítulo un tema filosófico o un autor y lo llevaba a la práctica con ejemplos cotidianos. Entonces sí. Los pibes lo adoraban a Merlí.
Es verdad.
Bueno.
¿A vos, Panchito, cuando dabas clase, te adoraban o no? ¿Eras un Merlí?
Yo, gracias a Dios, fui muy, muy querido.
Bueno, perdón la interrupción, Pablito. Está muy interesante el tema.
No, ninguna interrupción. Aporta. Fue muy querido, como lo queremos nosotros.
Quinto año, quinto B.
Bueno, en este contexto de lo que es la filosofía, quería traer un poquito la vida de alguien que conocemos todos, creo que por la frase más emblemática que tiene. Todos escuchamos alguna vez, solo sé que no sé nada.
Bueno, claro.
Sí.
¿Quién lo dijo?
Sócrates.
Sócrates. Bueno, ¿quién fue Sócrates? Sócrates es considerado uno de los padres de la filosofía, ¿sí?
Sí, señor.
Hijo de, escuchá los nombres de los padres, de Sofronisco y Fenarete. El padre.
Que eran dos hombres.
Escultor y Fenarete la madre.
Fenarete.
No, Fenarete. Me los anoté porque no me puedo acordar jamás de eso.
Origen.
Griego. Todo esto va a suceder.
Era ateniense.
Todo esto sucede en Atenas, en la polis griega.
Está bien.
Bueno, Sócrates era considerado un introspectivo muy perspicaz. Para él la dicha era la satisfacción interior. El ejemplo de la dicha, de la felicidad, era la satisfacción interior. Tuvo mucha importancia en la ética, en la dialéctica, en la epistemología, en la filosofía política.
Recordame en qué época estaba eso.
Sí, Quinto. Se calcula, porque ¿qué pasa? Sócrates, y ahora vamos a voy a contarles un poquito sobre esto, no ha escrito nada que tiene que ver con su manera de entender la filosofía y la vida. Él no investigaba, no escribía, claro. No enseñaba. Él trabajaba con el método socrático, que era la pregunta, la mayéutica. Ajá, es decir, sí. La interrogación. Vamos directamente al grano, después les cuento algunos detalles. Este hombre, que era muy modesto, estaba siempre con una túnica y andaba circulando en las calles de Atenas todo el tiempo, en los mercados, en la ágora, en las calles de Atenas, cuestionando y hablando o tratando de descubrir, porque a él un oráculo le dijo que era el sabio, el hombre más sabio de Atenas.
Mirá vos.
Y cuando le dijo eso el oráculo, el tipo dijo, pará, yo no me creo el más sabio.
No se lo creyó.
Porque hay mucha gente que se autodenomina sabia. Entonces fue a cuestionar a los sabios y se dio cuenta que los sabios eran puro bla bla.
Ah, mira.
Eran puro bla bla. Cuando los interrogaba y los inquiría, los tipos no tenían argumentos para sostener los principios. Entonces se dio cuenta de que lo único que podía saber él era algo acerca de su ignorancia. Yo todo esto que estoy diciendo lo estoy pensando en el año 2024.
Claro.
Ojo, cuando hablo de esto no estoy hablando solo de la historia. Hablo de qué falta nos haría tener muchos Sócrates acá.
Sí, ¿no? Es verdad.
Ahora después si quieren lo charlamos. Pero bueno, él tenía su método, que lo único que le interesaba era no la investigación, sino la posibilidad de que cada uno se preguntara acerca de sí mismo,
claro,
sobre el porqué de las cosas, para poder, sí, llegar a una verdad.
Uh-huh.
Él se oponía con los sofistas, que los sofistas hacían una apología de la argumentación, la persuasión, y trataban de enseñar. Hablaban de una verdad relativa. Entonces, uh-huh, como que cada uno era... Vos decís esto y vos tenés... es la verdad.
Yo tengo la verdad.
Y yo digo...
La verdad absoluta.
Verdad. Y cada uno tiene su verdad.
Pero este momento es muy sofista, me parece.
Es muy sofista, totalmente. Uh-huh. Sí. Bueno, Sócrates lo que intentaba revelar era que detrás de esas frases, esas convenciones, había una gran ignorancia, que era todo aparente. Vamos un poquito al relato en sí. Nacido, vos me preguntabas, en el año 470. Pues no te contesté la pregunta.
No, pero Pancho tiró la data.
Bien. Era hijo de un escultor y una partera. Sin embargo, en lugar de seguir los pasos de su padre, se embarcó en un viaje de exploración intelectual. No escribió libros ni tratados. Su método era el diálogo, una búsqueda conjunta de la verdad a través de preguntas y respuestas. Esto era la mayéutica. Este enfoque conocido como el método socrático, buscaba exponer contradicciones en el pensamiento de sus interlocutores, incentivando así un conocimiento más profundo y fundamentado. A diferencia de muchos de sus pensadores, por ejemplo los sofistas que hablábamos recién, Sócrates no se confinaba a los límites de las academias o las escuelas de filosofía. Él transitaba por las plazas públicas, los mercados, involucrando a políticos, artesanos y jóvenes en discusiones filosóficas. Sus diálogos no solo abordaban temas como la ética y la moral, sino que también entraban en el terreno de lo político y lo cotidiano. Solía preguntar, sobre todo en relación al bien y al mal, a la justicia y a la injusticia, buscando fundamentar una comprensión de estos temas. Yo traje para ilustrar este libro, que es sobre la historia de la filosofía, porque me interesó un pequeño párrafo que lo traigo pensando en la actualidad, más que nada, y no nos quedemos en una cosa o en un hecho histórico. Y es el siguiente, a ver qué opinan, amigos.
A ver.
La primera condición de este examen de lo que estamos hablando de Sócrates es el reconocimiento de la propia ignorancia. Cuando Sócrates supo la respuesta del oráculo que le proclamaba el hombre más sabio de todos, sorprendido, se fue a interrogar a los que parecían sabios y se dio cuenta de que la sabiduría de estos era nula. O sea, no sabían nada. Comprendió entonces el significado del oráculo. Ningún hombre sabe nada verdaderamente, pero es sabio únicamente quien sabe que no sabe, no quien se figura saber e ignora así hasta su misma ignorancia. Y en realidad, solo quien sabe que no sabe procura saber, mientras quien se cree en posesión de un saber ficticio no es capaz de investigar, no se preocupa de sí y permanece irremediablemente alejado de la verdad y la virtud. Cuando yo leo esto, ¿en qué pienso? En cómo escuchamos a tantos economistas en los programas de radio, de televisión, en los diarios, hablar de que tienen la fórmula para resolver los problemas.
Todos tienen la verdad.
Pero ninguno lo resuelve, viejo. Ninguno lo resuelve. Es decir, todos se muestran con... Y dicen, la tengo clara. No, la Argentina hay que hacer esto, tenemos que lograr esto. Pero la cuestión es que cada vez estamos peor. Cada vez estamos peor.
Cada vez estamos peor.
Es decir, hay un saber que ellos muestran, que se muestran como un saber, pero detrás, la verdad que cuando vamos a la bueno, práctica...
¿Sabés qué se me ocurre? Viste que, bueno, vos mencionaste que Sócrates, a través de la pregunta, esperaba respuestas y te hacía reflexionar, ¿no?
Sí, correcto.
Vos sabés que hay... Bueno, vos lo tenés que saber como psicólogo también. Hay muchos tests... psicológicos para entrar a una empresa, por ejemplo, que te hacen un montón de preguntas, desde distintos ángulos te están preguntando lo mismo, sin que vos
te des cuenta.
Te des cuenta y se llega a una verdad a través, o descubren tu personalidad.
Sí, multitest son.
Exactamente.
Vos, Pablo, trabajaste eso.
A pocos años de haberme recibido tuve la posibilidad de hacerlo. Es muy
cansado. Es muy efectivo, dice.
Sí, es muy cansado, pero a mí me agotaba. No,
no, no, no, sí,
yo
porque
prefiero la clínica.
Son cuestionarios larguísimos, densos, pero bueno.
Pero creo que ahora hay algo más más simplificado.
Pero tiene que ver con esto, más allá de la discusión del test, digo, que tiene que ver en la pregunta, en no convalidar la opinión como cierta, ¿viste? O sea.
Pero lo que pasa, a mí lo que me parece.
Exactamente. Que es lo que. Sí, decí, Panchito.
No, a mí lo que me parece que. Ahora lo que ha pasado es que. La fake news es. Moneda corriente, digamos. En última instancia, creo que se abandonó el tema de la verdad. O sea, la verdad ya no es un bien
claro,
buscado.
Muy importante eso.
Sino que la gente quiere ganar discusiones, ¿entendés? No es que lo importante es llegar a una verdad, sino que...
El discurso, el relato.
El tipo que está hablando con vos quiere tener razón.
Claro.
Y en la medida que yo tengo razón, no importa lo que los demás piensen, o si existe la verdad, porque en última instancia, esa es la pregunta, ¿existe una verdad?
Claro.
La historia de la filosofía es tan amplia, es tan rica, que a través de los años, digamos, ha habido como toda una evolución, ¿no? Y cuando primero se buscaba la verdad, era como que la verdad estaba fuera,
sí,
¿no? Era algo a descubrir, conocer. Hay que tener en cuenta también lo que es muy importante, es que todo lo que sabemos de Sócrates lo escribió Platón, que era un discípulo.
No escribió nada, no escribió nunca nada, por esto que dije.
Claro, pero también los filósofos en esa época, imagínate, 500 años antes de Cristo, la escritura, yo no sé, hay retazos, se encuentran cosas muy, muy esporádicas,
bueno,
de lo
pero
que han
Platón
hecho.
Platón se conocen muchas obras, hay muchos escritos.
Platón sí, discípulo sí de Sócrates, escribió,
¿no? Digamos también.
Platón sí, pero digamos, como la versión es la Protágoras. De Platón, como la versión es la de Platón, realmente no sabemos lo que escribió Sócrates realmente, sino que...
Bueno, pero pudo transmitir de alguna manera la idea...
El tipo tenía una intención.
Claro.
O sea, él buscaba el mundo de las ideas, y desacreditar a los sofistas también era una necesidad platónica.
Claro.
Pero bueno, creo que lo más interesante de esto, de traer a la actualidad este tema... Es que es muy actual que el tema de la verdad no.
Sí, que todos no creemos que tenemos la verdad absoluta.
Bueno, ¿para
¿no?
quién? Para mí lo es, creo que para vos también lo es, para nosotros lo es, desde el momento que estamos acá. Creo que hay una petulancia en el saber aparente en la gente. Vivimos en una época donde, ¿viste?
Donde la apariencia es muy importante.
No, por lo menos que quede esto de que nadie tiene la verdad absoluta de nada, digamos, que todo tiene que ver con el enfoque que uno le da a la situación que está exponiendo,
claro,
¿no?
Claro, sí, claro. Sí, claro, es muy interesante lo que
pero trajiste. También lo vamos a relacionar con el tema que va a venir después también, porque sí, todo tiene mucha relación.
Todo tiene que ver con todo, ¿eh?
Todo tiene
decía
que ver
con algún científico por
con, claro, con todo.
Pero más o menos es eso lo que querés poner en tela de juicio, que en este momento a nadie le interesa dónde está.
Perdió valor la verdad, digamos, se desvalorizó la verdad, eso sería el tema.
En un, sí, claro, en un análisis claro, sociológico pareciera que sí. Ahora, yo creo que tenemos que trabajar para divulgar que la verdad como algo inalcanzable, o sea, la búsqueda de un valor que nos trascienda, ¿no? Que yo me quede, bueno, a mí se me ocurre que esto es rojo. Yo tengo un cuento que después les voy a contar en otro momento, si da hoy, si no la próxima, la del tigre, el burro y el león, que habla un poquito de esto, ¿no? Depende, si hablas con el tigre y posiblemente quieras descubrir la verdad. Ahora, el burro no, el burro te dice lo que te dice.
Claro.
Y en su burrada vive y es feliz.
Bueno, ¿entiendes? Me parece interesante, vamos a dejarlo abierto para pensar, ¿no?
Sí, esto es para pensarlo totalmente. Me gustaría terminar un poquito hablando del final de eso.
A ver, muy bien.
La muerte de eso. Porque, ¿qué pasó? Su insistencia en cuestionar todo, desde las creencias populares hasta las decisiones de los poderosos, el tipo cuestionaba, decía, no te quedes con eso. ¿Cómo sabes que eso es así?
Claro.
¿Cómo sabes que eso es bueno? ¿Cómo sabes que esta acción que hiciste es correcto para vos y no para los demás? ¿El bien común? ¿Qué pasa con el bien común? Porque de eso se trata. Bueno, eventualmente lo llevaría a un conflicto con las autoridades atenienses. Y en el año 399 a.C., hola a todos los que nos están viendo ahí en Instagram, que son un montón, Sócrates fue acusado de corromper, escuchá, perdón que te toque.
No, me gusta, dale.
De corromper a la juventud y de impiedad. En su famoso juicio, en lugar de buscar la absolución, el tipo se entregó al juicio, que era totalmente injusto y era un invento, una falacia. En lugar de buscar la absolución a través de la retórica, defendió valientemente sus ideas y su método, desafiando a sus acusadores hasta el final. Fue condenado a muerte, se le ofreció la cicuta, un veneno mortal. Sócrates aceptó su destino con serenidad, viendo en su muerte no una tragedia, escuchá la entrega de este tipo, ¿no? Sino un último acto de enseñanza. Hasta el último momento el tipo estaba pensando en lo que tenía y debía hacer. Su legado, sin embargo, trascendería su vida. Estamos hablando hoy de Sócrates.
Sí, sí.
Estamos hablando hoy de Sócrates. A través de los diálogos de Platón, su discípulo más famoso. Las ideas de Sócrates influyen en innumerables generaciones de pensadores, así se dice, desde Aristóteles hasta los filósofos modernos. En Sócrates vemos no solo un filósofo, sino un ciudadano comprometido, un buscador incansable de la verdad y un maestro que nos enseña que el mayor conocimiento comienza con la simple admisión de nuestra propia ignorancia.
Muy bueno.
Bueno.
Muy bueno.
Muy bueno.
Hola Tamara, hola Santiago, Vanessa, Marianita Nogar, Hernán Cerezo, Pancho está escuchando.
Uy, Hernancito.
Hernán Cerezo.
Ricardo Gran abrazo, Garne, Hernán.
Sol Bruno, hola Solcito, ¿cómo están? Bueno, un montón de gente que realmente... Che, está bueno lo del Instagram, ¿eh? Mucha gente.
Sí, muy bien.
Bueno, permitime, Pablito, antes de ir al... Tenemos un temazo, ¿no?, para escuchar.
Sí, sí, sí.
Pero acá tengo agendado también una historia importante de esa época de Platón que está escrita.
A ver.
Dicen que lo veían en Atenas a Platón, sí, a Sócrates, con un tenedor gigante caminar por las calles de Atenas.
¿Para, estás hablando en serio o joda?
No, en serio. Y se cruzó con otro tipo y le dice: Sócrates, ¿a dónde vas con ese tenedor gigante? Y dice: me invito a comer Platón.
Ya me parecía que vamos, un tenedor gigante.
Y vamos al tema, al tema musical.
Bueno, vamos con un tema, pero un tema viejo que a todos nosotros nos toca
fibras mucho íntimas, campamento.
Pero en una versión más moderna de Hilda Lizarazu. De nada sirve escaparse de uno mismo. ¿Vos te escapás de vos mismo? Contame. ¿Te la bancás?
Volvimos, chicos.
Estamos, acá estamos. Bueno, espero que les haya gustado el tema. Bueno, Adrián,
bueno,
escuchamos con mucho interés.
Nos escuchan. Bueno, yo vengo a plantear una cosita, chicos. ¿Nunca les pasó que a veces parecen que las cosas que nos suceden en la vida parecen no tener solución?
Alguna vez me ha pasado.
Esperá, brevemente.
Hace un ratito.
Sí.
Mi sabías que de hoy está vinculado con esa frase que acabas de decir.
Bueno, mirá qué casualidad. Pero a todos nos ha pasado que sentimos que un episodio, que un problema, una enfermedad, un objeto que se rompe.
Un amor perdido.
Ay, no me hablen, chicos.
Bueno, y me empecé a interesar un poquito en un poco la cultura oriental. Nosotros vivimos...
Muy interesante, sí.
Vivimos del otro lado del planeta y yo por lo menos no tengo mucho conocimiento de la... Me llama mucho la atención, pero no tengo mucho conocimiento y en el año 2018 tuve la oportunidad de viajar a China y la verdad que me rompió la cabeza todo esto, ¿no? Estos orientales tienen por ahí una forma distinta de enfrentar la adversidad. Cuenta una leyenda que en el siglo XV, estamos hablando, un señor feudal japonés,
sí, un shogun
muy poderoso, se le rompió una taza muy preciada que él tenía. Imagínense las tazas...
Me imagino de porcelana.
De porcelana.
Carísima.
El tipo enfurecido porque... Hay otro tema también, ¿no? Que las cosas a veces...
Un shogun enfurecido.
Trato de generar... Trato de generar un clima y ustedes me lo...
Sí, sí. Pero que la gente lo vea. Que se ría.
Una cosa importante, me parece, porque... Ustedes dicen una taza que se rompió,
claro,
genera...
Parece una pavada,
pero a veces, no, pero a veces las cosas no son lo que son, sino lo que significan.
Exactamente.
Entonces, por ahí, para este señor feudal japonés,
era
esa taza tenía una historia, tenía una connotación que por ahí nosotros...
¿Puedo repetir esa frase? Que
las cosas...
Me gustó.
Las cosas no son... lo que son, sino lo que significan para cada uno.
Pará, ¿escuchaste?
¿Te gustó?
Allá, lejos. Dale.
Ya. Bien.
Perdón, ¿usted tiene un problema con algún oyente?
No, escuchaste, sí, bueno.
No.
Resulta que...
Es interesante lo que dijo, solo por eso.
Ok, está bien. Pensé que iba para alguien en particular.
Mandó a reparar esta tacita.
Y acá viene lo bueno.
A China.
Era lejos,
Japón, China, misma cultura. Dijo, mirá, esto para mí significaba algo muy importante. Claro. Y la mandó a reparar una taza. Esa taza volvió reparada, digamos, con, por decirlo de alguna manera, con poxipol.
Sí, con...
Esto es una leyenda. Cuentan que volvió reparada con algunos anclajes de metal feo. Y el tipo, cuando se la devolvieron, dijo... Esto es un desastre, no va.
Me haces pensar cuando se me rompen, a mí me gustan los imanes de los viajes,
bueno,
los de cerámica, que los pego y me quedan peor, me quiero matar.
No le gustó.
Una bronca bárbara.
Y eso porque no lo mandaste a Japón.
A partir de este episodio que cuenta la leyenda,
Roberto Art,
surge un arte que es la reparación de piezas de porcelana con hilos y polvos de oro y de platino. De manera tal que vuelven con un aspecto único.
Me imagino.
Y mucho mejor de lo que en principio era ese objeto. Este arte que estamos hablando que nació... Ahí mirá qué hermosura eso. Bueno,
ahí viene
el vasco. Se llama Kintsugi.
En YouTube estamos mostrando imágenes.
Y es el arte de querer... nuestras cicatrices, de alguna manera, porque después lo vamos a enganchar con otra palabra que es muy importante y que es más novedosa. Chicos, hay algunos puntos que a mí me llamaron mucho la atención de esto, ¿no?
Sí.
Una es valorizar la historia de las cosas, ¿no? Porque cuántas veces desechamos un objeto... como si nada, una taza, ¿eh?
Claro.
O a veces desechamos, a través de nuestra ira, un amor de 30 años y porque nos mojó el pancito en el huevo frito, la ira hizo que todo se acabe, ¿no?
Todo se olvida, sí, sí.
A veces a las cosas se le puede dar una nueva vida y más bella, ¿no? Porque miren ese objeto que puso ahí al aire el Vasquito.
Sí.
Sin duda es más lindo, ¿no? Está reinventado.
Sí.
Sí. Vos sabés, perdón, Adri, recuerdo a mi abuelo que guardaba cosas que uno decía, ¿por qué guarda? Es como un es una persona que no quiere tirar nada. Pero claro, ahora con lo que estás diciendo me doy cuenta de lo que él ponía.
Lo que significaba.
Lo
para
que
él.
Significaba, viste, la gente grande es como que vos decís, guarda, Marroca, es una cosa.
Y Pancho, ¿cuánto? ¿Cuánto vale sentir el olor de tu madre?
Ah, bueno, claro. Eso.
Entonces,
es impagable.
¿Cuánto valen? Volvemos a lo mismo, las cosas es el significado que alguno le da.
Claro.
A mí me llamó mucho la atención esto.
Estás pensando, ¿eh? Muy interesante lo que estás contando.
Es la belleza. Es la belleza de la imperfección.
Sí, sí, sí.
Es mostrar que nuestras grietas pueden ser bellas.
Claro.
Uno muestra lo lindo, ¿no?
Y lo oculta, claro. Si vos tenés alguna herida, alguna cosa, tratás de disimularlo.
Hola, de disimularlo. Sin embargo, en el objeto, los que están mirando por YouTube, a ver si lo pones de vuelta, Vasco, miren esas hermosas grietas que tiene esa taza reparada. Bueno, es para pensar, ¿no? Todo esto. Es para pensar. Claro. A mí me llamó mucho la atención. Me sacó lo mejor, ¿no? Me trajo recuerdos de cosas que uno añora, que uno. Y que no tienen un valor.
Claro.
No hay plata que reemplace ese objeto. ¿Eh?
Sí,
lo
sí.
Lo mismo pasa.
Yo recuerdo siempre una anécdota de una persona que conocí hace unos años, que hablando sobre el amor, agarraba un papel, lo estrujaba y decía, mirá, si uno es infiel o tiene algún problemita, hace con la pareja o con el amor como con este papel. Y entonces lo apretujaba entre las manos, después lo soltaba y cuando lo quería arreglar siempre quedaban las marcas, ¿no? Es como que esas marcas eran algo que no se podían solucionar. Esto pega una vuelta de tuerca,
exactamente,
digamos, sobre los problemas.
Es una evolución. Es,
exactamente.
Es respetar la historia del amor, la historia del objeto, la historia que tienen las cosas. Y que no se descartan tan fácil. Claro. Que nosotros en este mundo tan...
Pero a mí me gusta mucho llevar esto que estás diciendo al terreno de lo humano, de lo personal, ¿no? De sanar nuestras propias heridas.
Y mostrarlas, Pablo, mostrarlas, no ocultarlas.
Exactamente, tal cual, las heridas de... A ver, ¿quién no tiene heridas? Yo estoy lleno de heridas. Yo tendría que estar todo bañado en oro, escúchame.
Bueno,
una momia
sería...
¿Ustedes recuerdan, ¿no?, la cara de valioso la madre Teresa?
Sí.
¿Qué recuerdan de la...
Las arrugas.
Todas esas arrugas.
¿Bellas o no bellas?
Sí.
Bellas,
sí.
Si vos me decís, sí, yo lo veía bella. Como sí, yo veía bella, por ejemplo, siempre doy el ejemplo a Celia Cruz.
Bueno.
Yo recuerdo el chico verla decir qué fea que era, y sin embargo, cuando la fui conociendo,
te cambió la imagen.
Hermoso, porque era la belleza trascendía lo físico ahí.
Bueno, por eso. Es el significado que le estás dando a cada cosa.
Exactamente. Está con nosotros Flor Lorenzo, psicóloga. Hola, Flor. Richard Alayo. Bueno, hoy tenemos mucha gente participando, o por lo menos viéndonos y escuchándonos.
Qué bueno.
Yo voy a avanzar un poquito para que Pancho también, esto que se llama el arte de reparar las cosas, ¿no? El kintsugi.
Ah, repetí el nombre, para
no
que
sé
la
exactamente,
gente lo pueda
buscar. No sé cómo se...
Kintsugi.
Se escribe kintsugi. Ahora, ¿cómo se...? Kintsugi, sí.
Kintsugi.
Kintsugi.
Perfecto.
Kintsugi. Viene de la cultura oriental.
¿De China?
Sí.
Japonesa.
Japonesa, siglo XV.
Ah, japonesa, ok.
Pero luego esto evolucionó y en Occidente,
claro,
se transformó en una corriente, no sé, que Pancho por ahí buscó información, porque yo le pedí Hoy en el café que investiguemos.
Claro, como se aliaron que ustedes dos hoy.
Nos aliamos.
Muy bien.
Nos aliamos.
No, buscamos la contrapartida occidental a esta, a este pensamiento o a esta forma de ver la realidad. Y no sé, concluimos con Adrián que podríamos pensar que la resiliencia es algo que
resiliencia,
bueno, no me sale la palabra.
Resiliencia.
Es algo que dentro de nuestra cultura promueve más o menos los mismos las mismas condiciones que el kintsugi. Correcto. El concepto surge de un neurólogo francés que se llama Boris Cyrulnik, ¿no? Y lo importante.
Nada que ver con Jimena Cyrulnik.
No. Nada que ver con Jimena.
Sí, no.
Dice: la Real Academia define este término como la capacidad de superación o adaptación ante alguna adversidad, ¿no? El término se refiere a la capacidad de soportar condiciones adversas y de recuperarse con más fuerza una vez que uno las ha superado. Un ejemplo es el fallecimiento de un familiar, el padecer mobbing. Mobbing es el acoso que se da en los trabajos. O bullying, que es algo que se puede dar en una escuela, en un lugar académico.
Claro, es sobreponerse a la adversidad de una manera.
O que te despidan del trabajo. Eso es algo quizás hoy terrible para una persona. ¿Cómo le explicas? Claro, porque es muy fácil hablar de lo que debería ser. Yo creo que es un proceso. Uno debe aprender a ser resiliente.
Sí, sí, sacar provecho de las etapas no tan bondadosas. Un poco también como...
Hay que saber que la vida es complicada y que vas a tener problemas. Entonces, una forma actual de encarar esos problemas es decir, bueno, lo que no me mata me fortalece.
Nietzsche.
Y puedo seguir adelante, adaptándome, ¿no?
Perdóname, Panchito, creo que lo que planteás, como lo que plantea Adrián, la resiliencia en este caso, la tenemos que poder ver, o la tiene que poder ver todo el mundo, como una herramienta que nos da la posibilidad de resurgir, ¿no? Claro. Como el
pero fíjense cómo
las
esto
vasijas que contabas vos,
claro, cómo surge a partir de
las hay culturas. Una
qué
no
loco,
se agota ahí la vida, ¿no?
Qué loco cómo surge a través de un objeto y del arte todo esto, ¿no? Porque es un aprendizaje muy muy grosso, la verdad, ¿no? Como
claro, por eso lo traigo, digo que yo como en la clínica lo tengo muy presente y en este momento me vienen algunas personas que estoy tratando que algunos tienen esa capacidad y otros estamos trabajando para que la tengan.
Tengo una pregunta, Pablo, a vos como psicólogo. Hay una resiliencia también como sociedad, ¿verdad?
Sí,
o sea, como sociedad deberíamos aprender también a superar problemas colaborando unos con otros.
La cooperación.
Claro.
Creo que es la base.
Somos animales cooperativistas, por
claro,
decirlo
pero
de alguna manera.
Pero
tenemos que aprender a ser cooperativos.
Sí, porque en este momento, ya hace poquito subí una foto que decía dejemos de competir en las redes, ¿no? Dejemos de competir y aprendamos a cooperar.
Claro.
Justamente, sí, sí. Porque lo que está pasando muchas veces, por lo menos en los ámbitos donde yo me desenvuelvo en cuestiones que tienen que ver con el tema del mundo del baile, la salsa, que hay mucho ego, hay mucha competencia todo el
tiempo. El ego, ese
bueno, hay
perdón, y más allá del ámbito de la salsa, no lo quiero cenir a eso, digo, en la sociedad, porque vos hablaste de la sociedad, claro. Hay mucha competencia donde yo tengo que ser mejor que vos. ¿Por qué mierda tengo que ser mejor que vos?
Sí, yo, mira, se me ocurre que...
Vos me podés mejorar y yo... Y vos me podés mejorar a mí, yo puedo ayudarte a ser mejor a vos. Bueno, lo que pasa es que creo que Adrián quiere ir a ese punto, que el ego no te permite.
Claro, así como el kintsugi es el arte de recuperar, de sacar lo mejor de una herida o de un objeto, el ego es el arte contrario, es el arte de no poder solucionar o no poder reparar algo que tiene solución, que tiene su historia, que tiene un montón de cosas y que no nos permite ver que esa situación puede quedar más fortalecida. Uno lo dice, yo hago todo lo contrario, ¿no? Porque todos somos...
Todos queremos tener razón.
Todos queremos tener razón. Pero es muy importante eso, porque es más fácil desechar y comprar algo nuevo, ¿eh? Comprar un objeto nuevo, comprar una, no sé, una pareja nueva.
Bueno, lo que pasa es que la sociedad...
Tirar.
Te lleva a eso, ¿no? O sea,
bueno,
o sea las cosas están hechas para durar poco tiempo y que...
Lo que no tenemos que olvidar, creo que es la historia de las cosas. La historia y todo el pasado, lo que significó eso para nuestras vidas, ¿no? Una pareja, un auto, una taza. Ustedes saben que yo hace poco empecé con este hobby de restaurar radios viejas.
Sí.
Y pasa eso, la gente me dice, mira, yo quiero que me restaures esta radio porque tiene olor a mi abuelo y tiene el recuerdo de escuchar un tango con el viejo en el patio del conventillo. ¿Cuánto vale reparar eso? Y lo que salga, porque no tiene precio eso.
Claro.
Entonces, no nos olvidemos de la historia, que nuestro ego no nos haga olvidar de la conexión con nuestro pasado, con todo.
Exactamente.
Así que bueno, nada más.
A nivel, ¿no? Para cerrar, porque ya estamos, se nos fue casi todo
sí,
el programa.
Sí, se fue el programa.
Esto del pasado, tanto como sociedad como en lo individual, somos nuestra historia. O sea, escindirnos esquizofrénicamente, te diría, de eso. Es no reconocer y es perder el camino, ese camino del que hablé al principio, ¿no? Al lado del camino, que es el camino, el sendero por el cual transitas tu vida, la vida de todos, y tener conciencia de eso nos va a permitir disfrutar más del viaje, creo, ¿no?
Claro, pero y cuando uno tiene esta conciencia, puede mejorarse y tratar de mejorar a los demás, ¿no?
Es una herramienta, chicos, qué sé yo, ojalá que la empecemos sí. a usar, ¿no? Porque yo tampoco la uso, voy a tratar de tenerla en cuenta.
Bien, claro. Bueno, son las 20:49 en Buenos Aires, con 22 grados de temperatura, hoy salió el sol. Y bueno, vamos a las tandas publicitarias.
Tandita publicitaria, ¿qué tenemos?
Te cedo, Adrián.
Tenemos plaquita, Vasquito, no me acuerdo si está a mano, la de nuestro gasista.
Hola, Cris.
Number one, Cris.
Hola, Gio Banavi.
Bueno, acá tenemos nuestro gasista. Nuestra gasista Cristian, para toda la audiencia, si tienen un problemita, ya sabemos que Cristian ha ayudado en la última semana, por lo menos a 4 oyentes. Mirá lo que te digo. Porque,
mirá que bien.
Sí, sí.
Muy bien.
Me consta. Así que precios económicos, responsabilidad.
Excelente.
Cumple con los horarios, con el presupuesto. Así que bueno, y no,
increíble,
no te olvides bien. Que si vienen de parte...
O sea, vos lo llamás y el tipo va.
Si vos nombrás Nada Claro o nombrás Radio Monk...
Descuento. Bien.
Ok.
¿Sabés las veces que llamé Plomero y no vinieron?
Bueno, llamalo a Cristian.
Me dice, voy a las 9. No va a venir, no, que tengo otro laburo. Me dice, bueno, ¿por qué me decís que va a venir? Me
vuelvo loco,
bueno. Bueno, ¿querés tener el repuesto adecuado para que Cristian te resuelva y te arregle? Andá a la ferretería Almagro de mi amigo Kiko en la calle Perón 3666. Esa me la acuerdo de memoria.
Sí.
Perón entre Mario Bravo y Bulnes. Y en la esquina, frente a la plaza, tenés la otra parte que se dedica a los sanitarios, ¿eh? Ahí en Bulnes, esquina, y al lado está el boliche de Roberto, que a la noche, ¿sabes cómo se pone? Hay tango,
infernal.
No, se llena.
Infernal,
hay una onda,
¿no?
Espectacular en lo de Roberto. Es como una pulpería.
Vamos a ir.
Tango, se toma y se toma.
Está ahí en la esquinita,
en
¿no?
la esquinita, frente a lo de Blanquín.
Tiene un mostrador para
acomodarse
desde los años.
Exactamente. Kiko nos llevó hace poquito y se come y se...
Espectacular ese lugar.
Un clima buenísimo. Y si querés ir a comer a Zona Norte, ¿a dónde vas a ir?
A Los Ceibos.
A Los Ceibos.
Muy bien.
Ahí sí, está. Señor. Los Ceibos, Patio Restó, Avenida San Martín, 760, Zona Norte. Agarrás la Panamericana, kilómetro 61, porque yo fui. No te voy a decir algo que no conozco. ¿Eh? Kilómetro 61, bajás, cruzás y te metés para adentro de Los Cardales y ahí vas a ver un lugar espectacular. Se come bárbaro. Ya sabés, Los Ceibos, Patio Restó.
Muy bien, muy bien. Vamos bueno. con un temita musical cortito.
Vamos, sí.
Y seguimos avanzando. Nos quedó corto el programa nuevamente. Pero bueno, el bar de amigos será largo la próxima.
Exactamente.
Tenemos
sí.
mucho material.
No hay ninguna
hoy.
Duda.
Bueno.
Noticias.
Noticias.
En Radio Monk.
Me hirve la cabeza.
Me hirve la cabeza. Cuando llega la acá. Bueno, vamos.
¿Quién empieza? Francisco, Adrián Esteban.
Bueno, Francisco. Bueno,
Francisco. ¿Sabías que la primera ciudad jardín de Latinoamérica estuvo o fue fundada en Argentina en el año 1944?
¿Qué es una ciudad jardín?
Yo le pregunté lo mismo.
Bueno,
¿por qué me lo dice como si todos supiéramos? ¿Qué es una ciudad jardín? ¿Vos sabés lo que es una ciudad jardín?
La ciudad jardín conjuga lo urbano con lo rural. Y es una moda que se impuso en Europa a fines de los años de 1890. La primera ciudad jardín fue fundada en 50 kilómetros de Londres. Eso se extendió a toda Europa. Y del año 1944, una persona que vino de Alemania a la Argentina y compró unos terrenos ahí en 3 de febrero, donde ahora está Ciudad Jardín, y fundó la primera ciudad con ese tono rural y urbano que tiene la Ciudad Jardín.
Muy interesante.
Sí, bueno.
Muy bien.
Muy bien.
Sí, yo sigo, chicos, con el tema.
Kintsugi.
Con el tema japonés.
Japoneses.
Mi noticia también tiene que ver con los japoneses, chicos. Ahora acá tengo mi machete. Bueno, ¿sabían
este
que.
Se va a Japón, me parece.
Sí, sí. ¿Sabían que el 90%, escuchen esto, 90% de los celulares que son para usar bajo el agua, o sea, con mayor protección para el agua, no para usar bajo el agua? Todas las terminales, cuando lanzan sus teléfonos que tienen protección al agua,
bueno, sí,
van a parar ¿a dónde? A Japón.
Mirá vos.
¿Por qué van a parar a Japón? Porque los japoneses, luego de pegarse una ducha, ¿vos qué haces cuando te duchas? Te pegas una duchita, te mojás, te lavás, qué sé yo,
me
te
seco.
Pusiste la toalla y te vestís.
Sí, me he visto.
Bueno, los japoneses no hacen
desodorante
eso.
También, ¿eh?
Bueno, los japoneses no hacen eso. Los japoneses se pegan una ducha, hacen lo mismo que vos, qué sé yo. Pero luego de eso van a la bañadera y es un momento de reflexión, de relax, de resolver cosas tranquilas. Entonces llevan sus gadgets, su radio, porque quieren escuchar una música tranquila mientras se relajan con espuma.
Tenés una onda japonesa.
Y entre medio de eso su celular también, porque por ahí contestan un lindo mensaje, pero se lo toman todo en un ámbito de... Mirá qué lindo poder tomarte tu tiempo de relajación luego del baño. No, no es un tema de limpieza y aseo. Es un tema de tomarte un tiempo que ellos lo toman en una bañera. Y por eso es que consumen estos teléfonos celulares que no tienen problema si se mojó un poquito, si se sumergió.
Claro.
Así que ese es mi sabías qué.
Yo me ponía música, me ponía la bañadera llena de agua y una copita de champán.
¿Ves?
Me quedaba 15 minutos disfrutando la relajación del agua con mucho jaboncito.
Eso es
lo llamaba bañito de spa.
Eso es oriental,
ahí,
¿ves?
Ahí en Liniers, ahí en donde cerca de la cancha de Vélez.
¿Pero vos lo hacías todos los días o cada tanto?
De vez en cuando.
Bueno, en japonés lo hace todos los días.
El sábado.
Claro.
Ahora, en la pandemia lo hice y ahora lo dejé de hacer. Hoy lo voy a volver a hacer.
Bueno, llévate el celular, pero fíjate que tenga protección contra el agua.
Yo no lo puedo llevar el celular.
Bueno,
porque
no, Panchito tuvo un problemita, pero bueno.
¿Ni sabías que escuchaste hablar de filosofía Omdenken?
¿Qué?
Omdenken.
Omdenken.
No.
Sí, yo algo escuché.
¿En serio?
Sí, sí.
Muy bien,
Panchito. Omdenken.
Pensar al revés. Pensar es la singular estrategia que permite convertir un problema en una oportunidad. Como hablábamos, vos hablabas sobre
crisis esto. Igual oportunidad.
Exactamente.
Eso lo inventó un neerlandés.
Esto lo inventó un neerlandés que yo lo relaciono también con el pensamiento lateral de Eduardo del Bono, que habla de resolver un problema no por la vía clásica, sino desde un lugar diferente, ¿no? Pensar opciones creativas.
Atacar el problema de otro lado.
Claro, no desde la lógica. Bueno, este hombre plantea esto: pensar al revés, no angustiarte cuando tenés un problema. Y sencilla y simplificadamente te cuento, pone el ejemplo. Para alguien que se queda pelado puede ser traumático.
Exactamente.
Quedarse pelado, perder el cabello y no tener
como
solución.
Como yo me voy a poner unos hilos de oro, como... Y voy a salir con una piolina y todo...
Rubios.
Bueno, lo que él propone es decir, bueno, ¿por qué no te lo planteas como un desafío? Y decís, bueno, a partir de ahora voy a instalar para mí una moda diferente. Voy a llevarlo como a disfrutar.
Me rapo
mi pelada.
y me la banco.
Y lo tomo exactamente.
Es lo que hablábamos en el auto ayer, Panchito.
On the game.
Es lo que hablábamos en el auto. Que te dije, mira, si estás un... Estamos un poco gordos, bueno, hay que ser distintos, hay que ponerse una barriga, mostrar la barriga, viste, con unas túnicas de color, o sea, hay que...
Claro. Hay de que mí ser ruso. Poquito.
Exactamente.
Claro. El autor de esto es Bertolt Gangster.
Gangster.
Es un gangster.
Bueno, ese fue mi sabías que.
Muy bueno.
Muy interesante.
Muy bueno.
Bueno, no nos olvidemos que la semana que viene tenemos a Verónica y a Rocío como invitados en nuestro bar de amigos. Así que el bar de amigos que le debemos de hoy será...
La semana que viene
será
con invitados.
Con creces el miércoles próximo.
Una hora completa de Bar de Amigos.
Bueno,
baile
chicos.
Del Caño.
Me gustó mucho el programa. Estamos ya para la cortina final.
El
temita que eligió Pancho, porque se quejó que el último programa no llegamos a pasarlo. Así que tal vez tenemos un minutito para...
Okay.
Bueno, gracias a todos los oyentes. Gracias por permitirnos hacer este hermoso programa, por desarrollar nuestras ilusiones, nuestros deseos,
nuestra resiliencia.
Por supuesto, y gracias a todos por estar ahí, aunque sea un ratito en algún momento, en nuestro vivo de Instagram, a toda la gente que nos ve por YouTube,
sí,
que nos van a ver, porque
sí,
muchos nos ven en la semana. Y
muy contento.
¿Mensaje subo, Vasco?
No, hoy me parece...
¿Sí? ¿No? ¿No? Me hizo así, no sé si es para o cinco. ¿Cinco mensajes? No, pará, me dice.
Pará.
Yo quiero decir.
Que no te entiendo, Vasco.
Chicos, yo quiero decir una cosa. También agradecer a todos los que. Porque hay unos temas que siguen después de que termina el programa y continúan sobre la semana y a veces nos ayudan también a armar el programa, a discutir algunas cosas.
Sí, a toda la gente, ¿no? Que es. Sí.
Bueno, y yo sé que no hay bar de amigos, señores, pero el domingo.
¿Qué pasó?
El domingo le vamos a romper el web.
No.
Mirá. ¿En Córdoba?
En Córdoba, a las 15:30.
¿Vas a ir a Córdoba?
Estamos armando el viajecito. Estamos
muy bien,
armando el
viaje. Muy bien.
Bueno, chicos.
Bueno, chicos, a todos, saludos.
Qué bueno, ¿eh?
Saludos para todos.
Chau.
Chau, Vasco, querido.
Chau, Vasco, gracias.
Chau, Vasco, gracias por todo. I couldn't resist him. His eyes were like yours. His hair was exactly the shade of brown. Not as tall, but I couldn't tell. It was dark and I was lying down. You are everything. He means nothing to me. I can't even remember his name.